Saludos, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Contentos nuevamente de estar aquí en la iglesia, ¿verdad?, en el templo, y de que vamos a estudiar su palabra, pero también vamos a cantar con mucha alegría unos himnos al Señor. Vamos con mucho gozo a buscar el 183, Tierra de Palestina. Sea el Señor. Vamos a buscar también el 468. Grato es decir la historia. la bella historia que estamos estudiando, ¿verdad? Los martes estamos en Juan y estamos viendo, ¿verdad?, la vida de nuestro Señor Jesucristo, todo el plan de salvación de Dios por medio de Él, ¿verdad?, y todas las cosas que el Señor hizo, milagros, maravillas, y cómo Él vino, ¿verdad?, a presentarle a las personas el reino de los cielos. Gloria a Dios. Hermanos, prepare su ofrenda. Vamos a pedir al hermano Pablo que pase por aquí y nos presente delante de Dios y presente estas ofrendas para dárselas al Señor.
Oramos, hermanos. Que la gloria sea para mí, Señor Jesús. Alabado y bendecido sea su nombre. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor, por las bendiciones recibidas en este día y la que tú nos das cada momento, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, porque tú siempre estás con nosotros y nunca te separas de nuestro lado, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga estos diezmos, estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Que tú bendiga a todo el que puede dar y el que no puede también bendícelo, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina para siempre. Amén.
Gloria a Dios. Sí, hermanos, vamos a buscar el himno 170. Yo quisiera hablarte. Bendito sea tu nombre, Padre. Te alabamos, te glorificamos en esta noche, Señor. Digno eres de alabanza, Señor. Digno eres de adoración, Padre. Gracias porque en esta noche nos permites estar aquí, Señor. Porque nos das estos momentos en que te podemos alabar por medio de los cánticos, Señor, de las ofrendas, Dios mío. Y ahora que vamos a recibir tu palabra, te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Dios mío, nuestros corazones, para que las recibamos con mucho gozo, con mucha alegría, Señor, y que la podamos poner por obra, Dios mío. Señor, toca cada corazón en esta noche, mira cada necesidad, Dios mío. Tú conoces, Señor, cada situación, conoces nuestra vida, nuestro corazón, nuestras necesidades, Señor, nuestras situaciones, Padre, todo lo ponemos delante de Ti, Señor. Bendice, Señor, los hermanos, tanto los que están aquí como los que no pudieron venir, Dios mío, y toma control de cada hogar, Señor, de cada vida, Dios mío. Perdónanos, Señor, límpianos, Padre, porque cada día Te fallamos, Señor, y cada día, pues, cometemos errores y pecamos, Señor, pero Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que Te fallamos, Padre. Límpianos, Señor, y ayúdanos a cada día, Señor, que nos podamos parecer más a Ti, Señor. Oh, Padre, toma control de todo. Bendice al hermano James que va a traer la palabra, Dios mío. Glorifícate en todo lo que hagamos en esta noche, que todo sea para la gloria y para la honra tuya, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, les bendiga, hermanos. Pueden sentarse.
Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Estamos considerando la palabra del Señor y, como nos dijera nuestro pastor hace un ratito, vamos a estar considerando el capítulo 9, el cual acabamos de ver en su versión fílmica. Me parece que es muy fiel a lo que la palabra establece. Obviamente siempre hacemos la nota aclaratoria de que es una interpretación de lo que dice la palabra, a pesar de que son las palabras exactas, tales como aparecen en una de las versiones de la palabra, King James Version, que cuando usted la mira vis a vis a la versión Reina Valera del 60 que utilizamos, y muchas otras versiones de la palabra que son correctas, traducciones, debo decir, no versiones sino traducciones, vemos que es muy fiel la película que parece ir. Hacemos la nota aclaratoria de que los gestos, ¿verdad?, los ademanes que utilizan los actores, pues ciertamente son interpretaciones desde la perspectiva de los productores de la película, pero me gusta mucho al menos la interpretación que se ve de el hombre ex ciego en sus palabras, en cómo él se dirige a los fariseos cuando le continúan interrogando respecto a lo que ha sucedido. Pues vamos a ir sobre esta porción, una porción bastante breve, y quisiera que todos participáramos de la manera que el Señor ponga en nuestro corazón, con preguntas, comentarios, otros pasajes bíblicos que ustedes quieran que consideremos, que sean paralelos a los que vamos a estar considerando. Pues el título del estudio es Jesús causa controversia. Jesús causa controversia. Y cuando uno piensa en controversia, disputa, pelea, conflicto, ¿verdad? En el argot de la música jíbara en Puerto Rico, pues hay un género, ¿verdad?, de música, o sea, una forma en la cual se interpreta la música jíbara, que se llama controversia. Y hay dos trovadores y ripostando, ¿verdad?, discutiendo, obviamente de manera cantada. Y esto se llama una controversia también. Pues la controversia que causa nuestro Señor Jesucristo es aún más profunda. Esta controversia en el proceso, pues distingue quiénes son los que están a su favor o quiénes creen en Él y quiénes no creen en Él. Pero la controversia es necesaria, dado que Jesucristo hay que aceptarlo o rechazarlo. Es una decisión que nadie se puede negar a considerarla. Si la persona dice, pues yo no voy a considerar eso, pues ya la decisión es clara. La decisión es rechazo a Jesús. Aquellos de nosotros quienes estamos aquí, escuchamos la palabra y la hemos internalizado, pues estamos de una parte de la controversia, aun cuando nosotros no querramos. Los cristianos no podemos decir yo soy neutral. No existe tal cosa. Si usted es creyente, pues usted es parte de esa controversia, gloria a Dios. Por lo tanto, usted necesita las herramientas para poder presentar testimonio con fe y con paciencia y con amor ante aquellos quienes reclamen explicación de cuál es la fe que está en nosotros. Pues como dijéramos, vamos a considerar el capítulo número 9. Hay un, ¿verdad?, como una estática, ¿verdad? Y míralo ahí. Por ahí brincando, feliz. ¡Puedo ver! Yo no puedo ni imaginarme, no había visto esta porción de la película. Y la interpretación que hace es tremenda, ¿verdad? Es conmovedora, porque uno lo lee y lo lee muchas veces. Pero cuando uno realmente internaliza lo que es esto, pues es ciertamente muy conmovedor, pero equivalente, paralelo a lo que Dios hizo con ese varón que está relatado en el capítulo número 9 de Juan, es cómo es que el Señor a nosotros nos libró de la ceguera espiritual. Y es aún más conmovedor. El Señor nos destapó los ojos y nos dejó saber dónde era que estábamos, y nos dio conciencia de para dónde es que vamos, porque Él, en su misericordia, quiso salvarnos y nosotros le aceptamos. Pues mire, ese debe ser el rostro de todo creyente que está consciente ciertamente de cuál es la gran bondad que le ha rescatado. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y vamos a ir sobre esa porción en el contexto de la palabra. Son cuatro los puntos que vamos a estar considerando, y aunque se salta del capítulo, del versículo 17 al 24, que es la porción en la cual se interrogan a los padres del ciego o del ex ciego en ese caso, vamos a considerarlo no obstante para ver contexto completo. Realmente no es muchísimo esa porción, pero para al menos tener algún comentario que hacer si ustedes gustan. Un hombre ciego recibe la vista. Testimonio del hombre sanado, un nuevo interrogatorio, y el ciego sanado cree en Jesús. Y aquí en el medio, el 2.1, el 2.2, va a ser: los papás del ciego se asombran y se escaman. Debe ser el subtítulo de eso que está ahí. Los papás escamados. ¿Ustedes entienden el concepto escamado? En Puerto Rico el concepto es escamado, lo que quiere decir es cuando alguien se va con el rabo entre las piernas como los perritos, ¿verdad? Asustado, escamado, asustado, sí, con miedo por algún problema que se avecina. No quieren ser parte de la controversia. Ellos, por ser neutrales, se pierden una tremenda bendición. Pero vamos a ir sobre eso en contexto. Si nos fijamos y vemos la palabra en los distintos evangelios, uno de los, o tal vez el milagro de sanación que más se repite, es la sanación de los ciegos. En 7 ocasiones distintas se menciona sanidad para los ciegos, que le traían enfermos, mancos y no sé cuántas cosas más, y ciegos. Al menos en 7 ocasiones con estas se menciona la sanidad para las personas quienes no tenían la capacidad de ver. Y en el Antiguo Testamento se nos habla sobre cómo era Dios quien único tiene la potestad para poder dar la vista a quienes la tienen. Sin embargo, vemos nosotros también en esta porción el conflicto de aquellos quienes tenían unos intereses encontrados y cómo ciertamente no podían internalizar y mucho menos aceptar el poder de Jesús en la tierra, que eran estos fariseos de quienes se habla, ¿verdad? Vemos nosotros que ahí no se habla de los saduceos, quienes eran los principales en el templo. Se habla de los fariseos primeramente. Y vamos a ver en contexto cuál era la mentalidad de estas personas, o simplemente subrayar lo que ya nosotros sabemos, que hemos visto en los capítulos anteriores respecto a sus actitudes, sus creencias y su manera de proceder en contra de Jesús y en contra de Dios, por lo tanto. Vamos a ir al primer punto. Y seguimos subrayando los detalles que hemos estado considerando. Una de las cosas que quisiera subrayar: la semana pasada el pastor estuvo hablando sobre una de las fiestas, la de Hanukkah o Hanukkah. Celebra a final de noviembre, por allá, ¿verdad? Noviembre, octubre, noviembre, noviembre, diciembre. La fiesta de las luces. Recuerdan que se hablaron sobre la las distintas velas que la menora que se prende durante estos tiempos, se prende una y después la otra. Y este evento sirve de pie forzado, como decimos en Puerto Rico, para la expresión que utilizará nuestro Señor en el capítulo que consideramos la semana pasada. Sabemos que el Señor hablaba de sí mismo como el agua viva, ¿verdad? El agua que si nosotros le consumimos, nadie tendría sed jamás. Quien consumiera o tomara de esa agua no volvería a tener sed. Cuando habla con la mujer samaritana y luego en los pasajes que vimos anteriormente también, como parte de una de las fiestas, que estuvimos diciendo que era parte de la ceremonia que celebraban los judíos. Hablaba de sí mismo como el pan de vida. Que quien comiera de su carne, de ese pan, no tendría hambre jamás. Es el pan que da vida. Y la semana pasada el pastor estuvo subrayando cómo él utilizó el evento, o podría haber sido este el detalle, de las luces para referir a sí mismo. ¿De qué manera? Él decía que él era ¿qué? La luz del mundo. La luz del mundo. Entonces, ahí habla sobre cómo era necesario permanecer en él para realmente ser libres, para tener libertad. Y hoy vamos a estar viendo cómo él, siendo la luz, le da visión a quienes no la tienen. Y muchas veces nosotros nos quedamos estancados viendo las cosas de la manera literal solamente. Pero hay una persistencia en algunas personas quienes pierden de perspectiva cuál es la realidad que Dios quiere presentar para bendición de nuestras almas y no logran salir de ese atolladero y se pierden la bendición grande, ¿verdad? Que es la salvación de sus almas. Hay muchas personas quienes subrayan unos detalles que ciertamente pudieran ser bíblicos, sin embargo, pierden de perspectiva el todo. Y me refiero a los detalles que son legales. Estos fariseos eran unos individuos legalistas, quienes pretendían presentar unas extrapolaciones, unas exageraciones, unas extensiones a lo que el Señor presentaba a través de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, había unas especificaciones respecto a las cosas que se podían hacer sábado, ¿verdad? Y el domingo, de hecho, una de las preguntas que se formuló en el estudio bíblico precisamente era esto, era ¿cómo debo yo asumir o internalizar los asuntos que son de la palabra? ¿Debo recibirlos de manera literal o de manera figurativa? Y hay instancias en las cuales pudiera parecer, cuando se saca de contexto una porción de la palabra, que no se está considerando de la manera que está en la palabra. Y hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque hay algunas personas quienes se hacen llamar cristianos, o pudieran serlo. Yo no voy a poner en tela de juicio, porque hay algunas personas en otras denominaciones quienes hablan de Cristo y hablan que es necesario tener fe en Cristo para poder recibir la salvación de las almas, ¿verdad? La salvación del alma. Sin embargo, cometen el error de decir que aquellos quienes no observen el sábado físico, el sábado de calendario, no tienen la bendición de parte de Dios. Y ponen en tela de juicio de que esas personas pudieran o no ser cristianos. Y ahí hay un error bien grande, hermano. Porque esta es parte de las ataduras de las cuales el Señor está a viva voz denunciando. Cuando vemos que el Señor obra en el día sábado físico, el día que habían muchas personas decidido tomar para el reposo, para darle gloria a Dios, podemos nosotros internalizar y entender que ciertamente esta es la expresión más clara respecto a cuánta importancia se le debe dar al día físico. Ahora, lo que el Señor nos dice a través de la palabra, y el pastor estuvo subrayando este detalle, es que la vida no puede ser, y estoy parafraseando, el pastor no dijo esto, pero es lo que yo internalizo cuando yo veo la palabra. Hay un día para cesar las labores. No todo puede ser trabajo. Cuando todo es trabajo, entonces el Dios de uno se convierte en el trabajo. O sea, o viceversa, el trabajo se convierte en nuestro Dios. Uno sabe cuáles son las prioridades de uno en la vida cuando uno se encuentra sumido de continuo, precisamente en esas cosas que uno termina adorando aún sin saberlo. el día sábado nuestro, día de cesar nuestras labores, por decisión, ha sido el domingo. Ahora, si un creyente, su circunstancia le lleva a tener que trabajar un domingo, ¿quiere decir eso que va a ir al infierno? ¿Está destituido de la gloria de Dios? Pues no. Porque como está la situación, hay hermanos en distintas congregaciones, incluso en la nuestra, que han tenido que trabajar el domingo. ¿Y qué hacen? Le dicen al patrono, pues yo no voy a trabajar. Yo, en mi caso, pues yo opto por no trabajar el domingo. Hay universidades en las cuales se trabaja domingo. Ya han llegado a ese punto. Para poder darle la comodidad al estudiante y poder dar un servicio de más flexible, pues dan exámenes, dan clases, etcétera, domingo. Ese día, yo cuando llegué a la universidad donde trabajo, yo le diré, bueno, los horarios míos, acomódemelos de lunes a viernes. ¿Ya? Yo necesito el fin de semana para la familia y para servir a Dios. ¿Ya? Pues estas personas, estos legalistas, enfocaban más en el detalle de la palabra, o sea, la palabra literal del hombre, que en lo que el Señor realmente pretendía a través de su palabra. Al punto de que extrapolaban, por ejemplo, una mujer no podía mirarse en el espejo el día sábado. ¿Por qué? Porque si lo hacía y se encontraba una cana, no se la podía sacar. Eso era trabajo. Si usted tenía una afección de la garganta, usted podía consumir vinagre, pero no podía hacer gárgara. Porque usted se tragaba el vinagre, está bien. Pero si hacía gárgara, era trabajo. Usted no podía hacer una labor rescatista, ¿verdad? Alguien de pronto estaba allí en el balcón de su casa, o en al lado de su casa, y había una joyanca, como decimos donde yo me crié, y se escocotó en la joyanca. Para los hermanos que nos están escuchando, ¿cómo se dice joyanca en palabras finas? Una joya, ¿verdad? Un despeñadero, un acantilado. Y se cayó allí. Usted no podía hacer una labor rescatista con instrumentos, porque eso era trabajo. Fíjese la necedad, la moronería, era la palabra que iba a utilizar yo, a la cual habían llegado estas personas, extrapolando. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Cualquier persona con un mínimo de sensatez podría entender que realmente Dios lo que estaba diciendo y lo que dice a través de su palabra es que el corazón del hombre es lo que establece, lo que está en tu corazón, pues se ve en tus actos. Ciertamente Dios dice, observarás el día sábado. Y eso es lo que encuentran problemática algunas personas respecto a cómo el Señor ha expresado esto a través de la palabra. Pero vamos a ver en contexto, con los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, qué realmente es lo que nos dice la palabra. Vamos a ir a la primera porción, los primeros 7 versículos. Vamos a pedirle a mi hermano Pablo, si fuera posible, que lea esta parte, por favor.
Señor, nos continúe bendiciendo.
Amén.
Esta es palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dios bendiga su palabra.
Amén. Bueno, hermano, miren cómo dice una porción, que fue la porción que seleccionara nuestro Señor Jesucristo en una ocasión que leyó en la sinagoga, en el templo. Dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Esta sería una función mesiánica, ¿verdad? La función, o una de las funciones, entre algunas de las funciones que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo, a devolverle la vista a los ciegos y para sacar a las personas de las prisiones. Y ciertamente, cuando las personas consideran esto, usted sabe que no puede ser literal. ¿Quiénes son las personas quienes están en las cárceles? La mayor parte de ellos. Puede que haya, los maleantes, dice el pastor. ¿Verdad? Usted considera y usted dice, allá están. ¿Quiénes están en las cárceles? Y usted le dice, ¿por qué estás aquí en la cárcel? Y hay algunas películas donde a todos quienes se les preguntan, dice, yo por nada, yo no hice nada, yo soy inocente. ¿Verdad? Y no se preguntaban entre ellos, unos a otros, ¿verdad? Estoy pensando en la película esta que recibió muchas premiaciones, que sale Morgan Freeman, The Shawshank Redemption. Es una película bien conocida de una de las cárceles en los Estados Unidos, una situación bien tremenda. Y todos los presos les preguntan, ¿por qué tú estás aquí? Dicen, ¿no? Yo soy inocente. Todos ellos eran inocentes, todos los que estaban ahí se conocían entre ellos, todos ellos eran inocentes. Pero sabemos nosotros que aunque pudiera haber uno o dos inocentes, ¿verdad?, quien haya sido acusado injustamente, el que está en la cárcel es porque está pagando una condena. Está pagando por un mal que le hizo a la sociedad. Por lo tanto, Cristo Jesús, el Mesías prometido y allá en Isaías, ¿vendría a la tierra a sacar a los maleantes de cumplir con su condena? Pues ciertamente usted no puede entender eso de esa manera, ¿verdad? De casa de prisión a los que moran en tiniebla, ahí está la explicación. De casa de prisión a los que moran en tiniebla, esa es la explicación precisa de la porción que acabamos de nosotros ver. Una de las funciones primordiales que vendría a cumplir el Mesías es de hacer que las personas pudiéramos entender el mal en el cual nosotros nos encontramos y poder tornar nuestra mirada hacia la luz para que nuestras vidas pudieran cambiar drásticamente, radicalmente, para poder amistarnos con Dios. Esa es la verdadera visión, la verdadera visión, los ojos que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero cada cual tiene que optar por ver o no ver. Entonces, cuando vemos nosotros aquí cómo comienza esa porción que leyera mi hermano Pablo, vemos nosotros que comienza como si fuera una paradoja. Cuando nosotros consideramos el libro de Job que hemos estudiado, había un problema serio con la vida de este varón. Él tenía una vida boyante en todo el sentido de la palabra. Era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Job. Vamos nosotros a Job justito antes del libro de los Salmos. No voy a leerle todos los capítulos, ni siquiera pretendo leer un capítulo. Voy a leer el primer versículo de Job. Te va a Job 1:1 y dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y usted dice, un varón como ese, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿cómo debe estar viviendo? Y todo el mundo diría, pues en las papas, como decimos en Puerto Rico, debe estar viviendo bien, con la bendición de Dios. Pues la realidad es que su vida era así. No obstante, una cosa no necesariamente tiene que estar ligada a la otra. El que es temeroso de Dios, el que es perfecto y recto ante los ojos de Dios respecto a lo que el Señor manda, vive en esta tierra y puede vivir una vida plagada de situaciones como cualquier otro. Pero la gran bendición y la gran diferencia en la vida de nosotros quienes hemos conocido a Cristo Jesús es que afrontamos las problemáticas de la vida de una manera muy distinta. Pero considerando ese primer versículo de Job, vemos nosotros todas las demás cosas que le acontecen en su vida, ¿verdad? Pues ciertamente Satanás se le presenta al Señor y ustedes conocen la historia. Le pidió permiso para poder probarle al Señor que si no fuera por todas las bendiciones que él tenía, Job no sería amigo de Dios, en otras palabras. Y Dios le permite a Job pasar por esta prueba. Pero la realidad que vemos nosotros cuando analizamos todo el libro de Job es que Dios estaba mirando la situación, y toda la situación que tiene que enfrentar Job, puesto que él fue fiel a Jehová en toda la situación, le fue de bendición. Y Dios se llevó la gloria. Pero dentro del libro vemos cómo los amigos de Job venían, y todos ellos tenían una interpretación. ¿Ligaban el mal de Job a qué? ¿Tiene que haber qué? Te aseguro, si tú tienes problemas y estás pelado, es porque tienes pecado. Si se te está muriendo la familia, es porque tienes pecado. Si tu esposa te dice que es que tienes pecado. Todo. Si te da piquiña, es porque tienes pecado. O sea, todas esas cosas que vivía Job, todo era, la razón era que él tenía pecado. Pues esta es la mentalidad, hermano. Ciertamente, el pecado tiene su repercusión. Dado que en este mundo hay pecado, existe la muerte también. Nosotros nos corrompemos físicamente. Pasa el tiempo y ciertamente nuestro cuerpo se va deteriorando y pues somos consumidos por nuestra naturaleza. Vemos nosotros aquí que cuando miran a este varón, esta cultura de los discípulos, pues todavía no se ha desligado de ellos. Ellos están con el Señor, pero sus costumbres, sus tradiciones, sus maneras de pensar, aún están con ellos. Lo cual les lleva a preguntarle precisamente la razón por la cual este varón estaba ciego. Pero lo primero que dice Juan es que quien vio al hombre ciego fue Jesús. En la interpretación de la película vemos que nuestro Señor Jesucristo, el actor que hace de Jesucristo, se le queda mirando fijamente a este varón. ¿Veis? La interpretación nuevamente aquí dice: Jesús vio un hombre ciego. Habría mucha gente allí, pero el Señor fijó su atención en aquel que estaba allí, en aquel que estaba ciego. Nuestro Señor Jesucristo, como diría Isaías antes, dice: gracias, Dios te lo pague. Que el Mesías vendría para abrir los ojos de los ciegos. Esa es una de las funciones, y ciertamente, no solamente de la manera literal, pero aquí ciertamente fue literal. ¿Para qué? ¿Para que el ciego pudiera ver? Sí, pero para que Dios se llevara la gloria. Que fue la contestación que le presentó Jesús a los discípulos. Ellos le dicen: ven acá, tú eres el que lo sabe, debes saberlo. Ellos dieron por sentado que había dos alternativas a la pregunta que ellos formularon. ¿Por qué ese está ciego? A. ¿Pecaron los papás? B. ¿Pecó él? No hay más alternativa. A o B. Y nuestro Señor les dio vista a ellos también. O sea que a quien le quitó la ceguera no fue solamente a este varón, sino que iba quitándole poco a poco la ceguera a sus discípulos. Como usted y yo, cada vez que vemos la palabra, el Señor nos va limpiando la vista, va diciendo: mira, así es como yo quiero que tú veas las cosas. El mundo no es tan sencillo o tan complicado como tú quieres verlo. El mundo es como yo te presento a través de la palabra. Esto es lo que yo quiero que tú veas. Entonces él le quita el enfoque a ellos y dice: ninguna de las dos, ni A ni B. Hay veces que nosotros pretendemos que hay una contestación en blanco o en negro, o en blanco y negro, de lo que son las cosas. Hermano, hay muchas cosas que Dios hace para las cuales nosotros jamás tendremos una contestación definitiva. Dios es soberano. Dios hace como a Él le place. Dios es Dios. Nosotros pretender tener una explicación para todas las cosas que Dios hace se llama soberbia. Y en este mundo hay demasiado de eso, ¿verdad? Esto, este término que yo le tomé prestado a alguien que utilicé con ustedes recientemente, en Puerto Rico hay estos todólogos, ¿verdad?, que saben de todo, que pretenden tener una explicación para todo. A eso, a la economía de Puerto Rico está así por esto. Esto se resuelve de esta manera. Y debes hacer esto, ¿verdad? Y saben de todo. Y no sé, yo me quedo asombrado, me quedo así, pasmado. Y yo digo, wow, pero cuánta sabiduría. Qué tremendo. Hermano, en lo que respecta a los designios de Dios, las cosas que Dios hace o decide no hacer, pues para muchas de ellas nosotros simplemente no tenemos contestación. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarlo. Aceptarlo. Pero Cristo Jesús tuvo a bien decirle a los discípulos, ¿verdad?, ninguna de las dos cosas que ustedes dicen es la que es. Dios se llevará la gloria en la vida de este varón. Nosotros estamos puestos aquí para darle gloria a Dios, hermano. Los problemas que nosotros atravesamos están puestos para darle gloria a Dios, aunque nosotros no lo queramos entender, aunque no lo podamos entender. Hay personas quienes piensan en este sentido de este yoísmo, este todo es yo. ¿Cómo me afecta a mí? Ay, pero para que Dios se lleve la gloria, es esta situación que yo estoy pasando, ¿cómo va a ser? Ese varón estuvo enfermo, estuvo ciego toda su vida, desde que nació. Ahí, aquí hay una creencia en el Antiguo Testamento, en la cultura judía, de que el individuo podía pecar desde el vientre. ¿Quiénes eran los dos hermanos quienes estaban peleando en el vientre? Esaú y Jacob. Esos dos peleando allí, por favor. Le dice, hermano, pero ¿cómo usted va a decir eso? Eso es palabra de Dios. Sí, hermano, pero hay un asunto de cultura también ahí. Elizabeth, cuando recibió a María, dice, ay, el niño que está dentro de mí brincó, saltó de alegría. Te dice, hermano, pero usted está poniendo esa cara como que está poniendo en tela de juicio a Dios. Y yo estoy poniendo en tela de juicio que usted crea que es que Dios dijo que este muchacho brincó de alegría. Quien lo dijo fue Elizabeth, ¿verdad? Quien narra la palabra dice, Elizabeth dijo esto. Por lo tanto, la palabra me está diciendo que Elizabeth dijo. Por lo tanto, si ella lo dijo, eso es algo que ella creía. Que el niño brincó de alegría en su vientre. Después no hay más mención. Después no fue que Juan el Bautista dijo, sí, yo estaba bien alegre cuando estaba en el vientre. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Con esto estoy diciendo, hermano, no quiero hacer una tesis respecto a si lo, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre sentimos o dejamos de sentir, porque ciertamente sentimos. Dicen que es bueno hablarle a los bebés cuando están en el vientre de la madre, ponerle música, ¿verdad? No le pongas rock. ¿Viste, Doré? No le pongas música estruendosa, reggaetón mucho menos. ¿Verdad? Música suavecita, música clásica, suavecita, ¿verdad? Todo esto ayuda, ¿verdad?, al desarrollo de las neuronas, el cuerpo del bebé. Pues, dentro de la cultura estaba este asunto de la conciencia desde el vientre y la capacidad para hacer el mal desde el vientre. Por lo tanto, creían que era posible que el individuo antes de nacer hubiese pecado, por lo tanto, mereciera un castigo tan pronto naciera. Por lo tanto, si él pecó en el vientre, ¿cómo usted puede pecar en el vientre, hermano? No vamos ni a pensar en eso. Pero esa es la mentalidad tan estrecha de esta gente. Y los discípulos, pues eran parte de esa cultura. Por lo tanto, querían saber de parte del Señor cuál era la contestación. Ninguna de las dos. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Como parte de darle la gloria a Dios, yo vine para hacer lo que me envió. Entonces, ahí de inmediato vemos este puente respecto a la temática. Está esta situación ante la cual nosotros vemos cómo es que Dios puede ser glorificado, y ahora vemos el puente de cómo es que Jesús les muestra a ellos un asunto referente a lo temporal, el tiempo. Y habla del día y de la noche. Entonces, el día y la noche también son asuntos que tienen que ver con claridad y oscuridad. tiene que ver con los paralelos respecto a cómo era en aquellos tiempos la labor. Nuevamente, nos tenemos que circunscribir a un momento dado. En Puerto Rico, usted pasa por ahí y usted ve que la gente está arreglando las carreteras en la hora del rocheo, como dicen por ahí. El rush hour, como decimos en español. Cuando hay mayor tránsito vehicular en las carreteras, es cuando las brigadas de construcción de arreglo de las carreteras se les antoja arreglar. Mire, hay lugares, y no es que yo mire hacia el norte, ¿verdad?, como la epítome de la civilización, pero la realidad es que hay ciertas cosas que hay que emular de algunos lugares. Aquí en Puerto Rico yo lo he visto en algunos sitios, ¿verdad? Pero puedo hablar de los Estados Unidos porque es lo que yo conozco como un ejemplo a seguir en lo que respecta a este asunto del arreglo de las carreteras. Las brigadas en muchos lugares, usted ve que ponen estas tremendas luces de noche. ¿Por qué será? Por muchas razones, porque hay poco tránsito, y encima de eso, pues los que trabajan pueden estar más cómodos, no está el sol ahí intenso, claro, no están todos esos carros añadiendo polvorín al polvorín que se crea allá con los trabajos en las carreteras, etcétera. Pues imagínense en estos tiempos, ¿verdad?, que nosotros vemos que puede trabajarse de noche. Hay gente que trabaja uno de tres turnos, y de noche te dice, bueno, yo de día no trabajo, yo el turno mío es de 10 de la noche a 6 de la mañana, ¿verdad? Cuando el doctor Ortega tenía que hacer aquellas guardias en el hospital, esa era bien buena. ¿Cómo se llamaba esa guardia? La guardia del murciélago, ¿cómo es que le llaman a esa? Del múcaro, ¿ah? The graveyard shift, ¿verdad? De noche. Y ciertamente hay lugares donde trabajan así. Pero en aquellos tiempos, hermano, no había electricidad. O sea, no era que me voy a quedar hasta las 11 de la noche esperando que den las noticias. O si de pronto me desvelo, voy a levantarme y prendo la computadora y me pongo a trabajar en algo. No, no. Eso era a fuerza de velita. Por lo tanto, los trabajos que había que realizar tenía que ser mientras había claridad, mientras el sol estaba y lo permitía. Pues eso es lo que dice el Señor. Está dándole este paralelo, esta explicación que ellos podrían entender. Ahora, aparte de la explicación física, está el asunto del tiempo. Lo que es el día es mientras Jesús está disponible y accesible. La noche es esa oscuridad en la cual ya Él no trabajará para darle salvación a nadie. Es cuando se acabe ese tiempo en que las personas puedan tener acceso a Él. Y habiendo hecho esa explicación y subrayado ese dato, procedió a hacer lo que ciertamente tenía preplanificado hacer, que era devolverle la vista a este varón. Y cuando vemos esto, nos acordamos, entre distintos ejemplos que estoy seguro que usted pudiera presentar, otro individuo que se le dijo que hiciera algo absurdo, ¿verdad? Uno dice, ¿y para qué tenía que hacer eso? Que de hecho, esta persona mismo lo pensó, de tirarse en un río. ¿Cómo era que se llamaba aquel? Naamán. Vete y tírate a ese río asqueroso, ese río sucio. ¿Cuántas veces? ¿Y por qué no podrían ser 6? Pues eran 7. Ah, no, porque 7 es el número de Dios, qué sé yo qué. Pudo haber dicho 8. Tírate 15 veces, Naamán, al río. Tírate 15 veces todos los días por 10 días. Pudieron haber sido las instrucciones. Pero dijo, vete, tírate 7 veces. Y él fue y lo hizo. Y cuando salió, dice que la piel era como la de un bebé. Pero aquí vemos algo similar. El Señor escupió, ¿verdad? Entonces, hay unos ciertos atributos que personas dan, dice, sí, pero que era parte de la saliva de Jesús, que es Dios. Pero Él pudo haber dicho, recibe la vista. Pudo haber dicho, abre los ojos. ¿Verdad? Como aquel que le decían, toma tu lecho y anda. Abre los ojos y no peques más. No, pero Él decidió que esto era lo que Él iba a hacer. ¿Habría un significado? Ciertamente habría un significado. Va a haber que preguntarle a Jesús cuando esté frente a frente a nosotros. Y vamos a tener muchas preguntas para contestar, para que sean contestadas, pero quizás no nos acordemos de ninguna, porque la maravilla tan y tan grande que va a ser estar en la presencia del Señor de manera eterna, pues todas esas preguntas se van a ir, porque estaremos allí y nada de eso tendrá importancia. Pero Él decidió que fuera de esta manera. Y cuando se fue, regresó y veía. ¿A quién de nosotros le ha pasado algo así, hermano? Si usted ha recibido a Jesús, a todos nosotros. El Señor se presentó en nuestra vida, le dijo, yo creo en el Hijo del Señor. Y Él nos mandó su Espíritu Santo, y de ahí en adelante hemos visto distinto. Entonces vemos. Bendito sea el nombre del Señor. Próximo punto. Hermano Carlos, usted había dicho que quería leer esa porción. Versículos 13 al 17. Mira para allá esa gente linda que está ahí. Bien contentos de... Están estos ahí contentos.
Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta.
Gloria al nombre del Señor. Hay gente que todavía se ha quedado en eso, hermano. Jesús fue un tremendo profeta. Muy buen maestro. Un hombre de Dios. Y todas esas cosas son ciertas. Pero, si nosotros no logramos entender, ver y aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios encarnado, entonces hemos perdido una tremenda oportunidad de recibir la bendición que Dios nos quiere dar a través de Jesucristo. Aquí hay una de las inconsistencias, ¿verdad?, de la película. Por eso les digo, hay que estar pendiente. Quien dice estas dos cosas en la película es aquel fariseo alto y feo. Él dice las dos cosas. Él dice, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Entonces él mismo dice, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Se fijan en la película? Pero aquí dice que unos decían y otros decían. Solamente para... ¿verdad? Estoy tratando de crear la curiosidad en que nosotros veamos, porque a pesar de que yo entiendo que esta película, y la he visto la película, es muy fiel a lo que estamos leyendo, que no pensemos que ver la película, hay personas que pueden decir, ¡ay, qué chévere! Ver la película, a mí no me gusta leer mucho, déjame ir a alquilar todas las películas que tengan que ver con los temas de la Biblia. Ahora, próximamente al cine, va a haber una de Noé. Pero dicen que es una película un poquito controversial respecto a cómo trata la temática de Noé. Yo la voy a ver, como les dije. A mí me gusta poder ver y saber para poder entonces yo evaluar. Pero ya de antemano hay unas críticas respecto a esa película. No sé si saben de qué estoy hablando. Una película que está presentada para próximamente estrenarse en el cine. Pero una película de Hollywood sobre Noé. Se llama a sí mismo Noah. Basado pues, basado en la historia bíblica, pero dicen que hay una diferencia, obviamente subrayan, enfatizan la humanidad de Noé. No voy a decir mucho más porque no sé realmente de qué trata, pero mi interés es que usted siempre vea, aunque sepamos, aunque venga recomendado de nosotros, ¿verdad? Hemos visto la película y sabemos que es fiel. Pero siempre hay que ver estas obras como que son la interpretación de un hombre o de muchos hombres respecto a lo que dice la palabra de Dios. Y hay que ser un poquito escéptico siempre como recibimos esto. Aquello, aunque se basa en la palabra de Dios, no es esto. ¿Verdad? Y vemos en la parte inferior, no sé, es necesario nosotros ver que lo que diga allí, ciertamente es lo que está diciendo aquí. Entonces tener la palabra de Dios para poder ir viendo y escuchando también. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Cómo es que lo interpretaron? Para entonces nosotros poder dejarle saber si esta película de pronto tenía una buena intención y nosotros vemos algo que está mal, pues nuestra responsabilidad es escribir una carta allá a los productores. Mira, esta parte de la película, hay una parte donde se le escapó este detalle, pero es un trabajo muy serio. Ahora vemos nosotros, ¿cuál era el conflicto que veían ellos allí? Día de reposo. ¿Cuál era el problema de que hubiese trabajado en el día de reposo? No se podía, y punto. Pues Dios dijo, guardarás el sábado. Entonces, para ellos guardar el sábado era no solamente adorar a Dios, no solamente cesar de laborar, de generar ingreso para su familia, porque esa es la razón por la cual usted trabaja. Yo conozco muy pocas personas que trabajan porque simplemente les gusta. Si yo no dependiera de mi trabajo para el sustento, yo ciertamente haría algunas de las cosas que yo hago de gratis con gusto. Se lo digo con toda sinceridad. Yo soy muy afortunado porque a mí me pagan por hacer algo que a mí me encanta. Yo amo mi trabajo. A mí me gusta estar, y la parte de mi trabajo que me gusta es estar en el salón de clase con los estudiantes y hablar con ellos y enseñarles y sobre la literatura y estudiar lingüística y no sé cuántas cosas más. Y me fascina eso, contestar sus preguntas, hacer investigaciones juntos. Esa parte a mí me fascina. Y yo salgo de casa cuando tenemos unos proyectos emocionado para estar en el salón con mis estudiantes. Se lo digo con toda sinceridad. Corregir exámenes, estar en reuniones de facultad, presidir comités, tener que hablar con gente que piensan que porque ellos tienen un título saben algo, estar con gente que se pasa todo el tiempo quejándose de que mira, que si no aprende, ¿verdad? Esas cosas yo podría, pero la bendición es que yo genero un ingreso. Ahora, ¿no puedo trabajar los 7 días? Pues Dios nos dice, cesarás tus labores un día y te asegurarás de que ese día va a dedicármelo a mí. Pues ellos iban a los extremos. Era que extrapolaban. ¿Qué es lo que es trabajo? ¿Cómo vamos a definir trabajo? Pues esto que hizo nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo en más de una ocasión, en múltiples ocasiones, subrayaba que ciertamente no podía ser un hombre de Dios porque iba en contra de lo que Dios estaba estipulando. Pero no era en contra de lo que Dios estaba estipulando, de su interpretación de lo que Dios decía. Y este es el detalle importante, hermano. Esto es a lo que regresamos. Es necesario que nosotros estemos claros que lo que dice Dios es lo que está en su palabra, pero hay que verlo desde etapa a la otra etapa. No es que yo voy a ir a un versículo y decir, mira, ¿ves esto? Pues ya yo soy un teólogo, porque me sé un versículo de la Biblia de memoria. Y como yo sé español, y aquí lo dice en español, pues yo voy a leer esto. ¿Tú ves? Ojo por ojo, diente por diente. Ya está. La Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. ¿La Biblia dice eso o no dice eso? Sí. Seguro que lo dice. Pero si yo me dejo llevar por eso nada más, entonces yo voy por ahí cobrándoselas a todo el mundo según me lo hagan a mí. El vecino, el perro me llevó un regalo y me lo dejó en la grama. Pues yo voy y llevo mi perro a la grama del vecino. Ojo por ojo y diente por diente y todo lo demás por todo lo demás. ¿Verdad? Por lo tanto, yo estoy en mi derecho de hacerlo. Cristo nos dice cuando vamos a las bienaventuranzas. Dice, ¿sabéis que está escrito? Ojo por ojo, como se ha dicho, ojo por ojo y diente por diente. Él dice, pero yo digo. Entonces le explica. Si a usted le dan una mejilla, ponga la otra mejilla. ¿Verdad? Si alguien le pide que camine con él una milla, vaya con el 2. Si alguien le pide no sé qué cosa, dele también no sé cuántas cosas más. O sea, él lo que está diciendo, estas cosas que se han dicho, que son tan extremas, pues yo le estoy diciendo que ciertamente parte es el espíritu de eso, pero lo que se está diciendo es que yo, que he venido a salvar al mundo, le voy a presentar algo que en esencia es lo que Dios quiere que nosotros internalicemos. Aquí, lo importante del sábado es precisamente lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Cesar las labores, sacar un tiempo específico, de manera intencional, para dedicárselo a Dios. No es el día, sino el tiempo y la dedicación que nosotros le damos al Señor. Pero entonces vemos nosotros el conflicto. Fuera de decir, es pecador. Ah, pero ven acá. Si es pecador, Dios no permite que gente haga señales de este tipo si son pecadores. Pues entre ellos mismos no se ponían de acuerdo. Y la discusión debió haber terminado ahí, hermano. Que alguien dijera, aguántate. Si este hombre fuera pecador, esta señal, ¿realmente la podría haber hecho? Le interrogamos a los papás, lo que vamos a ver ahora. ¿Pudiera haber hecho esta? Se hubiese acabado ahí y ya. Pero no, ellos siguieron. Y él dice, ¿quién? O ¿qué dices tú que es este que te abrió los ojos? Profeta. Profeta era la designación más alta desde el punto de espiritual para ese tiempo. Que fuera un individuo, un profeta, conectaba al individuo directamente con Dios. O sea, Dios le complacía tener una relación íntima con esta persona. Por lo tanto, no era cualquier individuo ante los ojos de Dios. Y que este varón dijera eso, era un bofetón para los fariseos. Ellos estaban tratando de obligarlo a confesar algo que no era. Comenzaron utilizando la presión. Dios dice esto, este hombre, y lo querían convencer a toda costa que él dijera algo que no era. Pero fíjense cuál es el proceso de cambio dentro del individuo. Él comienza ciego, a él se le devuelve la vista, pero él todavía no ha visto quién le ha devuelto la vista. Él lo escuchó. Tiene que haber escuchado en algún otro momento de este Jesús. Jesús tocó su cuerpo, tocó sus ojos y le dio un mandato. Él fue y cumplió. Se le devuelve la vista, entonces ya él va internalizando. Este hombre me devolvió la vista, por lo tanto es alguien especial. Es confrontado para que él realmente proclame, diga, cuál es su opinión respecto a aquel que tuvo esta influencia tan y tan poderosa en su vida. Y él llega a lo más alto que él se puede imaginar de relación entre un hombre y Dios y dice, tiene que ser un profeta. Un hombre parco, no habla mucho. ¿Qué tú dices? Es profeta. Y ya. Vamos a ir al próximo punto. Antes de ir al próximo punto, llaman a los papás. Los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, esto es un complot, decían ellos. Este individuo que nosotros estamos velando desde hace tiempo está montando un complot para quitarnos el kiosco a nosotros. Es lo que están pensando ellos. Por lo tanto, este individuo no puede realmente haber sido ciego, imposible. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Dos preguntas. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Esa es la contestación a tu primera pregunta. ¿Que si es nuestro hijo? Estamos seguros que es nuestro hijo. Sabemos que es nuestro hijo. Y que nació ciego. ¿Es mi hijo? Nació ciego. No cabe duda. Pero ¿cómo ve ahora? No tenemos la más mínima idea. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Pero este es un viejo ya, dijeron. Edad tiene. Preguntarle a él y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque estaban escamados por los judíos, ¿verdad? Tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fueran expulsados de la sinagoga. Antes de ir al próximo punto, hermano. Ellos recibieron una bendición casi tan grande como la que recibió su hijo. Si ellos habían procreado a este varón y vieron cómo él se crió y las circunstancias en las cuales tuvo que vivir, y vieron el cambio tan y tan drástico en su vida, y optaron por no internalizar esa bendición, pues ellos serían desligados de la bendición. Hay mucha gente que va a mirar nuestras vidas y van a optar por ver los asuntos que a ellos les afectan más que la bendición que hemos recibido, de la cual ellos pueden ser partícipes. Pero no sé si me estoy explicando. Fulano de tal, ese era, ¿cómo se dice? La alegría de la fiesta. Pero ahora, como es aleluya, lo único que se pasa es hablando de la Biblia. Ya no janguea con nosotros. Y cuando está conmigo, ya no dice chistes colorados, como dicen por allí. Ya le está malo si nosotros le hablamos de ciertos temas. Evita beber. Evita hacer esto o lo otro. O sea, ya no es la misma persona. Entonces, lo ven desde su perspectiva, pero no ven la bendición en la vida de la persona. Deberían estar diciendo, oye, desde que fulano de tal es aleluya, ¿te has fijado cómo se ve más tranquilo? Se ve en paz. Su familia está en orden, su hogar está en orden. Se ve tan contento con su esposa, o se ve tan contenta con su esposo. Siempre tiene una palabra de consejo. Y como que se respira paz alrededor de él, alrededor de ella. Y siempre nos invita para ir a la iglesia. Vamos a ir un día a ver de qué es lo que hablan allí. Pero esa no es la historia. Pues los papás, ¿verdad que no? Los papás de este muchacho, este señor, se perdieron la bendición. Ellos no confesaron lo que debieron haber confesado. Sí, es nuestro hijo. Sí, era ciego. Sí, recibió la vista. Y nos dicen que fue Jesús el que le dio la vista. Por lo tanto, si él fue, yo también quiero de eso. Pero eso no fue lo que dijeron. Se fueron. Vamos al próximo punto aquí. ¿Quién quiere leer esa porción? Hermana Doreen, por favor, gracias. Versículos 24 al 34. Y aquí vamos acelerando un poquito.
Dice así la palabra de Dios. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra... Perdón, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron.
Gloria a Dios. Y habló el mudo. No era mudo, pero ahorita hablaba bien parco. Pero a la medida que Dios le iba abriendo más los ojos, también le iba abriendo la boca. Ellos le siguieron preguntando y le seguían poniendo presión para que él dijera lo que ellos querían que él dijera. Y fíjense ustedes que la explicación de él no es nada compleja. ¿Qué habló él? Lo que Jesús hizo por él. Lo que él sabe. Hermano, nosotros no podemos hablar algo que nosotros no sabemos. Hermana Natalia. Seguro. Amén, amén. Dice la hermana Natalia que él estaba molesto. Ah, ya estaba crispy. Estrategista y crispy. Con tu loncherita. Y se molestó. Y parte de la evidencia de su molestia es que les habló con sarcasmo. Esto es sarcasmo. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos, Es una mala crianza, hermano. Pero ya estaba molesto, ya estaba crispy. Bien molesto, estaba hirviendo por la insistencia de eso. Y yo les dije a ustedes, ¿de qué manera más quieren que yo se lo diga? Ahora, encima de eso, él le dice, yo sí sé algo. Y lo que yo sé es lo que les voy a decir. Y es claro, ¿verdad? Es que Dios no le va a utilizar a él si él es un hombre pecador. Para hacer esto que él hizo en mi vida, jamás. Él estaba claro respecto a eso. Entonces ellos dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. De ese, no sabemos de dónde sea. Y él dijo, eso es lo bonito. Eso es lo tremendo, que ustedes saben de todo, pero ustedes no saben de dónde ha salido este hombre, que de cierto, él no lo dice ahí de esa manera, pero si él hizo ese acto tan y tan poderoso, que no es otra cosa que una señal de Dios, hermano. O sea, no había forma de explicarlo. Tenía que ser un varón de Dios. Y si estos quienes eran los peritos, los más altos, los más grandes, la última Coca-Cola en el desierto en lo que respecta a la relación con Dios, ellos debían saber, pero ellos no sabían. Y eso es lo que le dice él a ellos, le continúa diciendo, eso es lo maravilloso, que ustedes no saben, pero a mí él me abrió los ojos. Y continúa, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y eso se lo está diciendo el ex ciego a los líderes, a los fariseos. Entonces, ellos se enfurecieron aún más y terminaron excomulgándolo. Como no podían lograr que él dijera algo en contra del Señor, terminaron excomulgándolo. El subtítulo, un nuevo interrogatorio. Es el que nosotros debemos esperar siempre, hermano. Problema que muchas veces nosotros no estamos preparados para ese interrogatorio continuo que el mundo tiene para nosotros. ¿Y por qué yo me atrevo a decir esto? Porque yo conozco la naturaleza humana. No, usted puede ser una persona piadosa, y yo no lo dudo. Usted puede ser una persona comprometida con el Señor, y yo puedo verlo en ustedes. Pero nuestra humanidad a veces se interpone. Un día usted va a estar más cansado que otro, unos días pudiera estar más crispy que otro, ¿verdad? Cosas que pasan en nuestra vida, situaciones que se dan. Hay días que usted va a tener mucho trabajo y está bajo mucha presión, mucha ansiedad. Nosotros somos también químicos, ¿verdad? Nuestras hormonas corpóreas, los químicos en nuestro cuerpo a veces están en cierto balance y nos llevan a reaccionar de una manera. La persona, por ejemplo, usted tiene el azúcar muy bajita o muy alta, alguien le dice algo, usted tiene hambre, ¡ay, ay, ay! ¿Verdad? Y el que está del lado de allá, muchas veces no se da cuenta. Mira, a veces yo le confieso, yo a veces voy saliendo del trabajo. Si a mí me gusta ir para el trabajo, más me gusta regresar a mi casa. Y eso que dice que es cristiano. Y a veces vengo por ahí por el camino y yo siempre me reporto. ¿Verdad? Llamo allá a casa. para ver si necesitan que lleve leche o algo, ¿verdad? Pan, para ir al supermercado. Y ¿verdad? El trabajo de mi señora es un trabajo que no es fácil. Bregar con esa muchachería allí, tres asignaciones, 15 cosas, y además de eso, pues con sus achaques. Entonces yo estoy bien contento. Ay, qué bueno, voy a llamar, a, como dice el pastor, a mi esposita. Bien contento. Entonces uno va idealizando, ¿verdad? La voz. Y uno dice, ah, y yo, hello, ¿cómo está mi vida? Hay veces que casi siempre es así. Entonces yo lo que espero allá, ay, mi amor, qué bueno. Estuve todo el día sin escucharte, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estuvo el trabajo? Pero a veces, ¿qué? Y entonces ahí como que de momento uno como... ¿verdad? Como que... Pero, si yo no pienso, si yo pienso ese desánimo, que no es muy a menudo, pero es cuando sucede, si yo pienso ese desánimo es por mí, pues entonces ahí se complica la situación, porque estoy pensando en mí. Yo he aprendido más con el tiempo, pues con el tiempo. Ya uno va poniéndose viejo y uno va aprendiendo un poquito. Ahora es que yo estoy empezando a aprender. Ahora yo me doy cuenta que yo no puedo estar pensando en mí. Si de pronto... escucho. Hello. Yeah. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Estás cansadita, ¿verdad? Ay, sí. Entonces, eso me toma desde allá, desde la salida de los dealers, por ahí andar los dealers antes, hasta la estación experimental. Entonces, cuando estoy en la curva, yo no he hablado todavía. Y yo le digo, mi amor, estoy a punto de pasar por la curva. ¿Tú necesitas que entre a la panadería un momentito? Ay, sí. Hace falta leche, pan, que sé yo, cuántas cosas. Pues yo te llamo rapidito que salga de nuevo. Y ahí acumulé medio punto. El mundo, nosotros todos los días estamos en el mundo, y el mundo va a estar ladrando en nuestra dirección. Va a mostrar un tremendo desánimo. Y nosotros somos afectados por ese entorno. Pero nosotros todos los días tenemos que estar preparados para lidiar con esas situaciones, ¿verdad? Ustedes me pueden dar cátedra de lo que es esto, porque con la excepción de Dorén y Lorian, todos han vivido más que yo. Pero Lorian, yo lo que le llevo son 3 meses. ¿Verdad? Y ahí mismo cumple. Todos los demás pueden dar cátedra de lo que es lo que el mundo y la vida nos enseña a través del tiempo. No podemos estar viviendo enfocados en nuestras propias perspectivas y nuestras propias situaciones, sino que tenemos que estar todos los días preparados para ese contrainterrogatorio, ese interrogatorio constante y continuo. Por lo tanto, no podemos dejar que nuestras circunstancias nos afecte de manera adversa al punto de que nosotros no podamos hablar claramente respecto a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos al último punto. Y con esto terminamos. El ciego sanado cree en Jesús. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, Jesús entero, oye, ¿sabes que el cieguito lo botaron? ¿Qué? Pero encontré y dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo, pues le has visto, y al que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Bueno, esas palabras, qué poderosas. Creo, Señor. Creo, Señor. Creo, Señor. Y esto es algo, hermano, que nosotros tenemos que... Usted cree una vez para salvación. Una vez. Pero usted tiene que repetirlo todos los días. Para confirmar su fe en el Señor. Hermano, todos los días. Todos los días. El problema de los cristianos es que es bien fácil aplatanarnos. Es bien fácil nosotros de pronto sentirnos desanimados por diversas razones. El hermano James me miró mal. El pastor vino virado y se puso a predicar allí. Entonces todo era para mí. ¿Qué estaba pensando el pastor la situación suya en ese momento? El pastor está predicando lo que el Señor puso en su corazón. Esa era la predicación de ese día. Y cada vez que decía algo me miraba a mí. La hermana Lupe y me iba subiendo la presión, porque mira, él, y todo era para acá y para acá y para acá. ¿Y qué le pasa a él? ¿Verdad? El pobre pastor no sabía que la hermana Lupe estaba sintiendo aludida por lo que le estaba diciendo. Pues así es la cosa, hermano. Por lo tanto, todos los días nosotros tenemos que reconsagrarnos al Señor, hermano, todos los días. Creo, Señor, creo, Señor. Y yo sé que esta situación que ha venido a mi vida, o la cual yo he provocado, tú me vas a ayudar a lidiar con ella y tú te vas a llevar la gloria. Aún aquellas situaciones que nosotros no entendemos, hermano. Todo obra para bien. ¿Ustedes conocen Romanos 8:28? Todo obra para bien. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. Esto es, para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios? Seguro que sí. Pues todo obra para bien en su vida. Creo, Señor. Yo creo que la palabra de Dios es cierta en mi vida. Y yo reclamo las promesas que Dios presenta a través de su palabra. Es bien fácil reclamar. Escucho, hay personas quienes, ¿verdad? Es como la ley del embudo. Todo para acá y nada para allá. Yo reclamo las promesas de Dios para mi vida. Pero ¿y qué estás haciendo respecto a tu relación con Dios? Hay que creer, pero hay que hacer también. Hay mucho trabajo que hacer, porque para buenas obras nosotros hemos sido puestos aquí. Dios nos mantiene en el mundo para hacer buenas obras. Pues le creyó y le adoró. Y la porción que está omitida en esta última parte fue lo que el Señor le dijo a los que estaban escuchando. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Palabras del Señor bien difíciles de digerir, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Él? Pues, los que no ven, que vean, y los que ven, que sean cegados. Si no lo entendieron, pues se lo preguntaron. Versículo 40 dice los fariseos, dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Ah? Jesús les respondió: si fuera ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque dice, vemos, vuestro pecado permanece. Y ciertamente los dejó brutos algunos de ellos. ¿Sabrán qué va? Como lerdos. Y media hora después ya Jesús estaba por allá por... me insultó. Exacto. Que yo soy un soberbio. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor ahí? Sencillo, hermano. Aquellos quienes no teníamos entendimiento respecto a los designios de Jehová, respecto al propósito de Dios, respecto a la manera de poder llegar a la salvación y la amistad con Dios, recibiríamos por fe esa capacidad. Él mismo sería quien prepararía ese fundamento. A través de Él solamente podemos nosotros ver. Ahora, todos aquellos quienes en su soberbia pretenden entender a Dios, entonces ellos mismos se quedarían en la oscuridad, porque la peor oscuridad de la vida del individuo es pensar que sabe algo cuando realmente no sabe. ¿Te ha tratado de enseñarle algo a alguien que dice: sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé? Casa, hay seis boquitas que yo de vez en cuando tengo que estar diciendo: cállate y me escucha. Pues Dios así nos hace a nosotros. Si nosotros pensamos que lo sabemos todo, ¿qué he pasado por eso? ¿Qué me puede enseñar tú a mí? Pues nada. Si ya estás en tu corazón, ya estás decidido que no puedes aprender nada más, pues ahí te quedaste estancado. Pues así pasa con mucha gente, hermano. Estos fariseos estaban así. Ellos estaban ya montados en tribuna de que ellos eran alumnos, discípulos de Moisés. Por lo tanto, nosotros somos la autoridad en la teología. Nadie nos puede enseñar nada a nosotros. Y hermano, y tristemente, dentro de la iglesia todavía permea ese tipo de actitud. No estoy diciendo nuestra iglesia, ¿verdad? Pero en la iglesia en general, hay personas que yo no dudo que hayan tenido un encuentro con Jehová, con nuestro Señor Jesucristo. Pero hay instancias en las cuales la soberbia se antepone. ¿Verdad? Personas quienes tienen tremendos capacidades para poder ser utilizados por Dios y a veces no se dejan utilizar por esa soberbia. Bendito sea Cristo Jesús. Pues hasta aquí nos ha traído el Señor, hermano, en este estudio, capítulo 9 de Juan. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, comentario sobre lo que acabamos de estudiar? Alguna de las cosas que hemos visto nosotros a través del estudio es que es necesario tener una fe razonada. No sazonada, pero ciertamente puede ser sazonada por Jesús. ¿Verdad? Fe razonada es que no solamente es que usted crea que cree, y que cree sin saber, sino que Dios mismo ilumina su ser para que usted pueda entender en aquello que usted está creyendo. Nosotros sabemos que Jesús es Jesús porque hemos tenido una experiencia con Él. El poder de Él se ha manifestado en nuestra vida. Y nosotros no confesar la obra que Dios ha hecho en nuestra vida a través de Jesucristo es simplemente estar ciego. Dios siempre pone la necesidad suya y la mía antes que los rudimentos, las ceremonialidades que los hombres quieren anteponer a la relación con Dios. Para algunas personas es más importante cómo está acomodado el paño, o que sea un color específico, o que haya una cruz y la cruz sea de cierta manera, ¿verdad? O que haya congas o no haya congas. Lo que Dios está mirando es que nosotros pongamos nuestra vista en Él, pero Él se fija primero en nuestra necesidad. No es la religión. Y es necesario nosotros hablar. Si nosotros nos quedamos callados, el mundo no se va a enterar qué fue lo que Dios hizo con nosotros a través de Cristo Jesús. La semana que viene, Bercelio es el 1 de abril, ¿verdad? El otro martes. Chapián. Pues la semana que viene vamos a estar hablando de Jesús es el Cristo. Y parte de lo que vamos a estar viendo ahí es el buen pastor. Capítulo 10 de Juan como asignación. Amén. Si no hay comentarios, dudas, preguntas, vamos a tener una palabra de oración y seremos despedidos. ¿Algún anuncio, pastor? El jueves, culto de oración. Bendito sea Cristo Jesús. Pues vamos a orar, hermano. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias. Porque tú eres bueno, mi Señor. De sobremanera, Padre Santo, eres bueno en nuestras vidas. Te damos gracias porque tus bondades nos han alcanzado en este día. Y tú has suplido nuestra necesidad a través de todo el día, Padre Santo. Perdónanos si en algún momento del día de hoy te hemos ofendido. Si no te hemos tenido en cuenta, Padre Santo, perdónanos. Ayúdanos, Señor, cada día a andar con mayor conciencia respecto a tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a darte lo mejor de nosotros para ti. Bendícenos, mi Señor, te imploramos, para que podamos nosotros ser luz a este mundo que anda en tinieblas, que anda en oscuridad. Llénanos del gozo, Padre Santo, para poder proclamar tu verdad a este mundo. Gracias, Padre Santo, por habernos abierto los ojos. Nosotros que éramos ciegos espirituales, mi Señor, hoy día podemos proclamar al mundo que vemos, mi Señor, con mayor claridad, porque ciertamente tu Espíritu Santo mora en nosotros y nos permite ver tu grandeza, mi Señor. Gracias, oh Dios, por tanta bendición inmerecida que tú nos das día tras día. Te imploro por mis hermanos quienes están aquí, mi Señor. Prémiales, Padre Santo, por su obediencia. Gracias, Padre Santo, porque estuvieron aquí. Te imploro, mi Señor, que cada uno de ellos se pueda ir con una gran bendición de saber, mi Señor, que tú les acompañas, que estarás con ellos siempre y que pueden pedirte a ti lo que sea, Padre Santo, que conforme a tu voluntad y mediante tú te lleves la gloria, tú le habrás de contestar a su petición, mi Señor. Confiamos, Padre Santo, que esto será así. Te imploramos por nuestros hermanos, quienes no están aquí en esta noche. Te pedimos que tú seas con ellos en sus necesidades. Los que están enfermos, mi Señor, te pedimos que les visites y pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Aquellos quienes estén en desánimo, que les ayudes, mi Señor. Si estuviesen tristes, te pedimos que tú le devuelvas el gozo y la alegría a sus corazones con la certeza de que tú estás con ellos, mi Señor. Te pedimos que nos acompañes ahora y nos protejas de todo peligro en la carretera y que podamos llegar a nuestros destinos con bien y que podamos continuar meditando en tu palabra para que cada día, mi Señor, sea uno de oportunidades para predicar lo que tú nos has enseñado, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga.